Sangriada desactivada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La policía lo consiguió. Superado el set del jueves. Quedan, eso sí, el viernes y el sábado. El despliegue de efectivos ayer en Moncloa y Ciudad Universitaria logró que los jóvenes se fueran con la fiesta a otra parte.
Hemos venido aquí a una sangriada y poco tema, la verdad. Está aquí mucha policía, pero
poca diversión.
Pues sí, estamos buscando otra ubicación porque aquí hay mucha policía y no creemos que se pueda hacer aquí.
Pero vamos, que algo haremos.
Algo encontraremos por ahí.
Ya te digo.
A casa no nos vamos.
Se buscará otro parque, una casa, lo que sea.
Sí, claro.
Pero que la fiesta va
a haber.
Inasequibles al desaliento. En el ayuntamiento reconocen que se consiguieron desactivar los amagos de ayer, pero que esta lucha es muy difícil de librar. Inmaculada Sanz, encargada de seguridad del consistorio, esta mañana en Onda Madrid.
Ayer hubo algún amago de situarse en estas zonas de la ciudad universitaria y efectivamente se consiguió evitar, y desde luego el esfuerzo que se va a hacer por parte de Policía Municipal para evitarlo, y también de Policía Nacional en ese dispositivo coordinado, creo que es muy intenso y que en fin, esperamos que tenga éxito, pero necesitamos de la colaboración en este caso de los jóvenes.
La policía también recuerda el papel vital que tiene la universidad para acabar con los intentos de macrobotellones. José María Benito es inspector de policía.
Es evidente que cuenta con la colaboración no solo de Policía Nacional, Policía Municipal, sino que también de actores tan importantes como es la propia universidad, que tiene que, bueno, pues dar información, que tiene que llamar en cuanto detecte cualquier contacto en las redes sociales o a través de plataformas universitarias.
Y una voz más, la delegada del Gobierno se congratula del éxito de anoche y vaticina un fin de semana tranquilo, Mercedes González.
No se puede consumir alcohol en la vía pública. Esta noche ha ido bien y estoy convencida de que entre todos, entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y la colaboración de la universidad y de los universitarios, tendremos un fin de semana tranquilo.
Buena parte de culpa de esa tranquilidad la va a tener también el efecto apagafiesta de la lluvia. Esta tarde se prevén fuertes aguaceros en Madrid. Anoche ya tuvimos algún previo.
¿Cómo llueve en Madrid? Estamos en el distrito Ciudad Lineal.
A esta hora la lluvia todavía no cae aquí en Pozuelo. A esta hora también, ante un tribunal de Sassari, en Cerdeña, empieza a declarar Carles Puigdemont. El expresidente fue detenido anoche en Italia y su futuro ahora es incierto. Es pronto para saber si será extraditado. El presidente Sánchez acaba de hablar de su situación desde La Palma.
Respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
El gobierno confía en que esta detención no afecte a la mesa de negociación de Cataluña. Desde la oposición, desde el PP, Casado le pide a Sánchez que haga todo lo posible para que Puigdemont acabe ante los jueces españoles. Un deseo que comparte la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Solamente decir que yo espero pues que sea juzgado, deseo que sea juzgado y que sea pronto.
Será uno de los temas de este informativo, pero tenemos muchas noticias que contarles. Titulares con Elia Fernández. Ayudas a La Palma.
El Consejo de Ministros las aprobará la próxima semana y además acometerá un plan de reconstrucción. Se cumplen 6 días de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que sigue expulsando lava, y la nube de ceniza que cubre la isla ha obligado a cancelar los vuelos nocturnos de la compañía Vinter.
Desalojado un hostal clandestino en Tetuán.
El inmueble, situado en la calle Padre Rubio de Madrid, no tenía licencia, pero sí una plaga de chinches en sus 12 habitaciones que carecían de ventilación.
No sabíamos nada de las chinches y es más, por Booking, TripAdvisor, no sé si recurrían a borrar comentarios, pero peores comentarios que había era que no había agua caliente, todo lo demás era positivo.
No habrá crematorio en Usera.
El Ayuntamiento de Madrid no dará licencia finalmente al de la M40, lo ha confirmado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que hace unos días se reunió con asociaciones vecinales de Usera y Villaverde contrarias al proyecto.
No se va a realizar la autorización por parte de un crematorio porque incumple los preceptos que nos marca la normativa, no solo desde el punto de vista municipal, sino la nueva ley, las leyes medioambientales, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.
La justicia avala la retirada de las placas de Prieto y Largo Caballero.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima parcialmente un recurso del Ayuntamiento al que autoriza quitarlas, pero pide que las conserve en buen estado hasta que haya una resolución definitiva. Desde el Partido Socialista Municipal, respeto a los tribunales, Mar Espinar, portavoz.
No me ha dado tiempo a ver la sentencia, no puedo hacer una valoración, pero en cualquier caso, si cuando hablan los tribunales, el Partido Socialista se calla.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, viernes y lluvia. Puede estar la cosa fea en las carreteras. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y también en la M40, ya densa el tramo de Coslada en ambos sentidos, y en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, a la 6. Además, recordamos, jornada de viernes, aumenta especialmente el número de desplazamientos y el tiempo no acompaña. Así que extremen la precaución al volante.
Extremen la precaución, el tiempo no acompaña. Enseguida vamos con el tiempo, pero antes tenemos que ver cómo se circula por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio indicar que la manifestación que estaba prevista para las 12 de la mañana por el centro de la ciudad, por la zona de Alcalá, Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de las Cortes, no se llegó a celebrar. Sí está prevista una segunda manifestación para esta tarde. Es importante tenerlo en cuenta por si se pudieran producir cortes y desvíos de tráfico. Esta tarde prevista manifestación a partir de las 6 desde la Plaza del Callao por Gran Vía, Hortaleza, Alonso Martínez, para tomar Génova, General Castaños, hasta la Plaza de la Villa de París. Por lo tanto, atención a este recorrido ya de cara a las próximas horas, a partir, como decimos, de las 6 de la tarde. La situación circulatoria en estos momentos pues ya se complica. Inicio de fin de semana, viernes, plena hora punta, que ya se nota, como decimos, sobre todo en el entorno de la Castellana, nudo norte, nudo de Manoteras. También aumenta en general a lo largo de la M30 y se ralentiza el tráfico, sobre todo en la salida hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Gracias. En esta situación, ya saben, lo mejor es el transporte público. No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Tiempo de viernes, tiempo de otoño, tiempo de alerta, tiempo de lluvia con nuestra compañera Ainhoa González.
Sí, David, y además en estos momentos estamos en un impasse ahí, entre medias. Durante la madrugada llovió, tuvimos tormentas en bastantes puntos, se han acumulado hasta 28 litros por metro cuadrado en algunas zonas, sobre todo del suroeste de la comunidad, y es cierto que en esta franja central del día, bueno, pues tenemos cielos abiertos en bastantes puntos, el sol asomándose entre las nubes, pero no nos podemos confiar, porque de hecho sí que está lloviendo todavía en puntos del extremo occidental hacia la sierra. Bueno, pues esa lluvia se puede ir extendiendo al resto del territorio conforme avancen las horas. Vamos a tener aviso activado hasta las 10 de la noche porque todavía se pueden producir hoy viernes precipitaciones muy intensas de forma local, dejando bastante cantidad de agua, sobre todo hacia el oeste, es más probable, y con tormentas. No se descarta incluso algo de granizo puntual. Las temperaturas muy parecidas a las de ayer, en estos momentos estamos llegando a 22, 23 grados, bueno, no subirán mucho más, pero son valores bastante suaves, pero sobre todo pendientes, David, de esas precipitaciones que pueden en las próximas horas ser intensas de forma local.
Hemos dicho que el sábado todavía va a seguir coleando un poquito la lluvia. El domingo mejora la cosa. ¿Esa mejoría del domingo se extenderá la semana que viene o es pronto para saber?
Bueno, a ver, este primer fin de semana de otoño lo vamos a comenzar así, con el paraguas cerca por si acaso, y como bien dices, mañana todavía, al comienzo del sábado sobre todo, pues se puede dar algún chubasco, pero esa tendencia a mayor estabilidad va a ir conforme avance la jornada de mañana. El domingo más, como bien decías, ya el domingo no esperamos precipitaciones, y parece que la próxima semana vamos a tener ambiente anticiclónico, con mucha tranquilidad y sin ningún susto por ahora, y temperaturas que volverán a subir. Bueno, por lo menos, mira, hemos comenzado el otoño con bastante agua, pero vamos a tener una tregua la semana que viene.
Bueno, pues ahí queda dicho. Si quieren más información de lo que nos espera en las próximas horas, echen luego un vistazo al tiempo en Telemadrid. Aquí seguimos con las noticias. Noticias 14 horas, Onda Madrid, las de casa, las de su región, las de su ciudad, las de su pueblo. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, jornada en la Liga ACB de baloncesto y en la Primera Federación de Fútbol. Te lo contamos en el 106 de la FM. Desde las 9, Racing de Santander, Dux Internacional de Madrid. Y a las 9, básquet, Andorra, Real Madrid y Baskonia, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes, viernes y hora de salir del trabajo. Estamos muy pendientes de la lluvia en toda la región, ya lo han escuchado en el tiempo. Se prevén aguaceros fuertes en las próximas horas, hay alerta, la lluvia ya ha hecho de las suyas esta noche, pero hasta las 10 de este viernes habrá que estar muy atentos, Julio César Cobos.
Así es, David. Ha llovido esta noche en muchos puntos de Madrid y ya está activado el plan Inuncam, que nos avisa de que lo peor puede llegar esta tarde con el riesgo de inundaciones. Así se oía anoche y se sentía la lluvia en algunos puntos de Madrid.
¿Cómo llueve en Madrid? Estamos en el distrito Ciudad Lineal.
Noche pasada por agua en Madrid sin consecuencias, aunque sigue activado el plan de preemergencia por riesgo de inundaciones. Un punto seguro de colapso circulatorio es el túnel de la carretera M506 a la altura de Fuenlabrada. El caos que provoca la inundación de este túnel impide llegar al Corcón y Móstoles, así lo avisan ya algunos vecinos.
Sí, aquí cuando llueve el túnel este lo cortan. Y se forma un atasco por aquí de la leche.
Un caos total. Ajá. Esto es un caos total y se desinunda todo, se va a la M50, se desinunda todo, todo en general. Y el puente no puede pasar nadie, se quedan camiones, coches, todo.
Hasta las 10 de esta noche habrá que estar alerta. Emergencias de la Comunidad de Madrid mantiene el aviso amarillo por fuertes lluvias en la región. Se nos aconseja que revisemos el estado de tejados, bajantes y alcantarillas, retirar objetos que puedan provocar atascos, siempre tener a mano una linterna y el móvil bien cargado de batería. Ojo también si vamos a ponernos al volante esta tarde con las lluvias. Recordemos que las tormentas se van a desplazar de oeste a este a partir de la medianoche.
El ayuntamiento se congratula por haber evitado grandes botellones de jueves, se quedaron solo en amagos, pero a la vez reconoce que es una tarea imposible controlar todas las zonas susceptibles de concentraciones en la capital. Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo ha estado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, asegura que el esfuerzo policial seguirá siendo intenso, pero apela también a la responsabilidad de los universitarios. Mónica Roncero.
Y es que es imposible tener a la policía desplegada por todo Madrid al mismo tiempo, con la dificultad añadida de que las convocatorias se hacen a través de grupos de WhatsApp, por lo que es muy difícil detectarlas.
Necesitamos apelar a esa responsabilidad individual por parte de los jóvenes en este caso, para que, en fin, hay muchas maneras de divertirse y de tener ocio, pero desde luego estos botellones no son admisibles en situaciones normales y mucho menos en una pandemia.
Llamamiento de Inmaculada Sanz durante la presentación esta mañana de los nuevos uniformes del SAMUR, que hacía también pocas horas antes en los micrófonos de Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, la delegada de Seguridad ha insistido asimismo en la necesidad de contar con una plantilla de policía municipal adaptada al tamaño de la ciudad.
Nosotros queremos volver a esa cifra de 7.000 agentes que tuvimos, porque además la ciudad, desde que tuvo ese número de agentes, ha crecido muchísimo, pero necesitamos desde luego una plantilla policial adaptada. Y desde el Ayuntamiento de Madrid estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para, en el momento que se nos permita contratar a ese número de policías, poder financiarlos. No le estamos pidiendo dinero al Estado, le estamos pidiendo que nos permita contratar el número de policías que necesitamos.
El dispositivo policial antibotellón contará con 300 agentes municipales y un refuerzo de Policía Nacional. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha mostrado su esperanza de que no se repiten las imágenes del viernes pasado.
No se puede consumir alcohol en la vía pública. Esta noche ha ido bien y estoy convencida de que entre todos, entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y la colaboración de la universidad y de los universitarios, tendremos un fin de semana tranquilo.
Desde la Unión Federal de Policía, José María Benito insiste en la importancia de la labor preventiva y en el papel de la propia universidad para evitar que el botellón llegue a celebrarse. Declaraciones de Benito al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Es evidente que cuenta con la colaboración no solo de Policía Nacional, Policía Municipal, sino que también de actores tan importantes como es la propia universidad, que tiene que, bueno, pues dar información, que tiene que llamar en cuanto detecte cualquier contacto en las redes sociales o a través de plataformas universitarias.
Ciudad Universitaria, Parque del Oeste y Centro de Madrid estarán blindados desde esta noche.
Primer set fiestero superado, la noche del jueves se saldó sin grandes concentraciones de jóvenes. El dispositivo antibotellón cumplió su cometido y gran cantidad de chavales peregrinaron ayer por la zona de Moncloa sin encontrar un lugar en el que asentarse con sus botellas. Fran Serrato, buenas tardes. Tú estuviste deambulando por Ciudad Universitaria y Parque del Oeste, donde se frustró la fiesta.
Buenas tardes, David. Fue en la propia Facultad de Derecho donde los agentes no solo vigilaban, sino que además requisaron bebidas.
Se han hecho ir a la basura a vaciarlas enfrente suya y tirarlas, y luego nos han registrado aquí, como no sé, nos han hecho abrir todas las mochilas.
Quien acudió a la fiesta se encontró un panorama bien distinto.
Hemos venido aquí a una sangriada y poco tema, la verdad. Estaba aquí mucha policía, pero poca diversión.
No hemos llegado y hemos visto a la policía por diferentes lados, o sea que viviendo la gente dándose la vuelta y nosotros también por diferentes zonas, pues ya hemos dicho que no iba a haber nada.
La mayoría, en cambio, no se rindió.
Pues estamos buscando otra ubicación porque aquí hay mucha policía y no creemos que se pueda hacer aquí.
Pero vamos, que algo haremos.
Algo encontraremos por ahí.
Ya te digo.
A casa no nos vamos.
Hombre, yo ya que compré alcohol me lo quiero tomar. Y ya que mañana tenemos nada que hacer, pues habrá que salir por ahí a ver qué se cuece. Se buscará otro parque, una casa, lo que sea.
Sí, claro.
Pero que la fiesta va.
Fiesta va a haber.
Y la hubo, al menos en los bares de Moncloa, atestados, aunque no tanto como la Facultad de Derecho el pasado fin de semana.
Yo creo que todo es bueno en su justa medida y ya cuando no compromete la seguridad de los demás, porque lo del fin de pasado se desmadró muchísimo.
Esta vez lo impidió el fuerte dispositivo policial y la lluvia, que hizo abortar incluso planes alternativos en lugares como el Parque del Oeste.
Eso en Madrid, capital, pero la amenaza de fiesta sigue planeando por buena parte de la región. Y es cierto que el tiempo no acompaña, pero para evitar tentaciones, muchos consistorios regionales tienen sus propios dispositivos. Vamos a dar un repaso a toda la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona sureste de la comunidad solo hay dos municipios que han establecido dispositivos especiales para controlar los botellones desde que el pasado mes de mayo acabara el estado de alarma. En el caso de Aranjuez, se decidió cortar al tráfico una calle del barrio de Agfa en la que los jóvenes se reunían a beber los viernes y los sábados por la noche, lo que provocó incluso que los autobuses urbanos tuvieran que cambiar su itinerario. El objetivo era que no se pudiera acceder con los coches hasta esa zona. En Ciempozuelos, por su parte, las patrullas policiales vigilan los lugares más habituales para realizar esta práctica desde el final del toque de queda. El dispositivo cuenta con una perra entrenada para detectar sustancias estupefacientes. En el resto de las localidades de la zona no se han realizado planes especiales más allá de una vigilancia más intensa los fines de semana que coincidían con las fiestas patronales suspendidas por la pandemia.
En el sur de Madrid, el municipio de Getafe lleva meses usando la tecnología con la incorporación de una unidad de drones para vigilar no solo actos y eventos multitudinarios, como el pasado fin de semana durante la celebración de las fiestas patronales, con muy buen resultado, sino también para actuar ante botellones.
Tenemos dos drones con especificaciones distintas y compatibles y complementarias entre ambos dos. Pues uno de los drones, por ejemplo, tiene cámara térmica, fundamentalmente para búsqueda de personas o para labores de investigación o de seguridad de noche, en horario nocturno, en condiciones de poca luz.
A estas tareas de vigilancia, que también se realizan en las zonas de ocio, se suman la unidad canina y los agentes de paisano. Y en Parla, por su parte, se establecen desde hace ya tiempo servicios específicos en zonas susceptibles de estas actividades, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.
Los municipios del norte también tratan de blindarse contra los botellones. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes, que inició un refuerzo de la patrulla de la policía local en los parques más grandes donde suelen producirse los botellones, especialmente después de que los últimos días de agosto se produjeran numerosas aglomeraciones e incluso cargas policiales. Sin embargo, el municipio que más ha detallado su protocolo contra los botellones ha sido Alcobendas, a raíz de ver que en agosto se multiplicaban estos incidentes. Lo cuenta el jefe de la policía de esta localidad, Antonio Pardo.
Lo que hemos hecho ha sido colocar vallas en una zona de parque y montar operativos de vigilancia permanente en espacios en los que se juntaban para hacer botellón. Esperamos que este fin de semana, con la normalización de los horarios, ya la cosa se vaya difuminando un poco más.
Por su parte, localidades como Colmenar Viejo ha retomado la programación de ocio juvenil en centros municipales para tratar de reducir estos botellones.
En muchos municipios del este se extienden desde el verano dispositivos especiales contra los botellones. Es el caso de San Fernando de Henares, cuya policía local se ha centrado especialmente en la zona del polígono, donde es habitual la concentración de personas y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. En Alcalá de Henares, la Avenida de Madrid es uno de los puntos más conflictivos y donde la policía realiza más intervenciones. Tanto es así que el ayuntamiento ha llegado incluso a emitir decretos de cese de actividad a empresas de la zona para evitar la celebración de fiestas no autorizadas. Y en Velilla de San Antonio, estos días se estarían celebrando las fiestas patronales que han sido canceladas por la situación sanitaria. La alcaldesa, Antonia Alcázar, ha pedido responsabilidad a los vecinos para evitar la celebración de unos botellones que aumentarían los contagios en el municipio.
En el suroeste, Las Rozas arranca sus fiestas patronales hoy, aunque el pistoletazo de salida oficial se dará el próximo 29 de septiembre. Este fin de semana ya hay programados varios conciertos y espectáculos. El ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar que se respeten las medidas de seguridad, entre ellas la de evitar concentraciones de personas y botellones. Ya superadas sus fiestas, pero vigilantes, Majadahonda, con su dispositivo habitual, controlará parques y zonas conflictivas. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Precisamente para evitar los botellones ilegales, evitar que se produzcan botellones ilegales en el municipio.
Boadilla del Monte no celebrará actividades por su patrón a finales de mes. El municipio es uno de los que menos contagios ha registrado en las últimas semanas y eso, según su alcalde Javier Úbeda, se debe en parte a minimizar al máximo las posibilidades de reunión de grupos amplios de personas, especialmente entre la población más joven.
Esta noche nuestro corresponsal Toni Dacuña se ha dado un garbeo por las zonas de fiesta de la sierra, varias salas en las que se volvió a abrir sin restricción horaria y donde el respeto a la prohibición de baile y barra ha sido relativo, Toni.
Normalidad a medio gas en los negocios de la noche. Arrancamos el camino en un pub de Torrelodones donde el público todavía no ha llegado. Mario, gerente del local irlandés, espera con ganas la jornada de hoy.
Todavía no ha dado tiempo. O sea, a partir de mañana entiendo que se notará bastante.
La lluvia de primera hora deja paso a una madrugada despejada en la sierra y la fiesta comienza en salas de Collado Villalba. Una patrulla de la Guardia Civil asegura que por el momento no ha habido muchos incidentes, aunque esperan al fin de semana. Entre los fiesteros, gente de todas las edades, aunque predominan jóvenes, como Sergio.
Que si lo echábamos de menos, vamos. O sea, es lo que nos faltaba ya, cosas tan normales como teníamos al fin y al cabo día a día, como ir a poder tomar una copa con los colegas.
En cuanto a las medidas, los locales oscilan entre el uso de la barra o el baile desenfrenado de algunos y el cumplimiento riguroso de otros. La ruta acaba en San Lorenzo. José regenta una sala. La ampliación de horarios les ha dado oxígeno.
Ya era hora que volviera a la normalidad. Todavía tenemos alguna restricción, como pistas, como barra. Pero bueno, poco a poco. Tenemos que cumplir un aforo. Mucha gente quiere venir y al fin y al cabo no puede llegar a entrar.
La fiesta continuará hasta las 6 y todavía queda por delante viernes y sábado.
Y hablando de ocio en tiempos del COVID, la polémica de las terrazas en bandas de aparcamiento sigue coleando. La portavoz socialista en el ayuntamiento se ha reunido hoy con una de las asociaciones que precisamente ha denunciado al consistorio. Mar Espinar.
Bueno, nosotros ya estamos preocupados desde hace tiempo con el anuncio que hizo la vicealcaldesa de ampliar esas llamadas terrazas COVID durante 3 años. Nos parece inviable tal y como está pensado y ante el sistemático incumplimiento de la propia normativa municipal.
En el acto también estaba presente la delegada del Gobierno y a ella se ha referido la vicealcaldesa Villacís, que no entiende el papel que está ejerciendo Mercedes González.
Me parece muy normal que se produzca esa reunión entre la señora Manespina y los vecinos. Ahora, que sea acompañar de la delegada del Partido Socialista, pues sinceramente no lo termino de entender. Creo que no comprende muy bien cuál es su papel, y su papel es institucional.
Y más de restricciones que van desapareciendo. Este domingo 26 de septiembre el Rastro vuelve a su actividad normal pre-COVID con la apertura del 100% de sus puestos autorizados y manteniendo todas las medidas de seguridad sanitaria correspondientes. La Policía Municipal va a vigilar el entorno del mercado, así como la titularidad de todos los puestos, y en caso de que sea necesario van a establecer medidas para disolver aglomeraciones que seguramente se van a producir entre los presentes. Ángel García.
Desde marzo del año pasado el Rastro no abría al 100%. Primero cierre por pandemia, después reapertura parcial al 50%. En noviembre pasado los comerciantes del histórico mercadillo madrileño las han pasado más que canutas. Pedro Santos es vicepresidente de la Asociación Independiente del Rastro.
Yo me he comido todos los ahorros que tenía durante toda una vida con mucho esfuerzo, muchas penalidades porque la calle es muy dura. La base principal de mi negocio es el Rastro. Esto me ha llevado a arruinarme, a tener que vender un piso que me he comido, la ruina.
Su alegría no oculta las quejas por la falta de información del ayuntamiento. Según Maika Torralba, portavoz de la asociación elrastro.es.
Estamos muy contentos por poder volver a nuestro trabajo, pero también estamos expectantes a ver qué va a pasar el domingo, a ver si todos podemos montar en nuestros situados de forma adecuada y que no haya problemas, porque estamos viendo mucha improvisación por parte de la concejalía de centro.
Que no nos han reunido.
Ya. Lo que está claro es que aquí tenía que haber tres filas, no hay dos filas, solamente hay una.
Pese a los problemas, los comerciantes no pierden la ilusión.
El domingo es un día de mucha ilusión después de tanto tiempo del Rastro cerrado y de tanta lucha para conseguir que se vuelva a abrir. Volver a mi sitio original, en el que llevo más de 30 años, con mis compañeros de toda la vida.
Pues yo creo que va a ser una cosa súper bonita, porque a mí me encanta atender al público, me gusta el Rastro, es como que lo llevo en la sangre, pero espero que todo salga bien.
Pero el domingo no será la normalidad de antes del coronavirus. No estarán autorizados de momento los músicos callejeros y tampoco se podrán instalar las terrazas del entorno de Cascorro. La mascarilla será obligatoria y la Policía Municipal vigilará que no haya aglomeraciones.
Y otro sector que está recuperando el pulso, el mundo del espectáculo. Anoche en Coslada se preestrenó el musical Romeo y Julieta, Un amor inmortal, la primera gran producción post-COVID sin restricciones de aforo, que comienza su gira la semana que viene por toda España. Tú has estado con parte del elenco, Jaime Moya.
Es la primera vez en España que el clásico de Shakespeare se adapta al formato de musical. Romeo y Julieta, Un amor inmortal, se ha preestrenado en Coslada antes de comenzar su gira por todo el territorio nacional. Una gran producción, sin apenas restricciones de aforo, por primera vez desde el inicio de la pandemia. El director y el elenco se han mostrado emocionados ante la vuelta del público a las butacas. Tomás Padilla es el director.
Da una sensación de alegría, de placer y sobre todo de tranquilidad, sabiendo que el trabajo que se va a realizar sobre el escenario, pues al menos va a ser reconocido y aplaudido desde el patio de butacas.
Aunque aún sean necesarias las mascarillas y las medidas de higiene, un público entregado ha podido volver con normalidad al teatro para disfrutar de una reinterpretación del clásico que promete emocionar a los espectadores trasladándoles a la Verona del siglo XVI.
Y otro síntoma de que la normalidad de siempre está un pelín más cerca. Hoy el consejero de Sanidad ha reconocido que en breve los niños van a poder librarse de la mascarilla en los recreos y que la incidencia acumulada sigue bajando. Eva Prat.
Esa incidencia a 14 días está hoy en 76 casos y se reduce el número de hospitalizados, que pronto bajará de 600. Se han administrado más de 9,6 millones de vacunas, un 86% de la población diana tiene ya la pauta completa y el 89,5% una primera dosis. Además, se han puesto ya 5.000 terceras dosis en residencias de mayores. Son datos que reflejan la buena tendencia y que han hecho al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, afirmar que los colegios pronto podrán quitarse las mascarillas en el recreo, eso sí, siempre que sea al aire libre.
En colegios, con la actividad de práctica deportiva, ya van sin mascarilla
Y bueno, si continúa esta tendencia y el porcentaje de vacunación va creciendo al ritmo que estamos teniendo ahora, que es muy elevado, nosotros vamos haciendo esa revisión semanal de las medidas y bueno, estamos hablando con la Consejería de Educación, pues yo creo que esa decisión se tomará en breve.
Con todo, Ruiz Escudero apela a la prudencia y responsabilidad, sobre todo para evitar botellones como los de la semana pasada.
Yo creo que no se pueden repetir esas imágenes que yo calificaría de lamentables, ¿no? Que el COVID sigue con nosotros y hay que seguir apelando a la prudencia y la responsabilidad. Si todo sigue en esta línea, pues va a haber más oportunidades para divertirse y que desde luego que tomen un poco en conciencia, que piensen en el resto, no solo en ellos.
Han sido palabras del consejero en su visita al nuevo centro de salud Baviera, del que van a disfrutar 14.500 vecinos del Parque de las Avenidas. Es un centro 6 veces mayor que el que tenían y además disponen de una línea de la EMT que les lleva hasta el ambulatorio.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
La presidenta Ayuso tenía hoy un par de actos en los que ha dado una previsión de lo que va a ser su próximo viaje a Estados Unidos. La idea es atraer inversión para Madrid y volver justo a tiempo para la clausura de la convención del PP. Begoña Larcón.
Sí, la gira por Estados Unidos pivota sobre tres ejes. El cultural, Díaz Ayuso quiere reivindicar el legado de España en América, que está cuestionado, dice, por movimientos indígenas. Un objetivo también económico, atraer a Madrid inversión poniendo en valor la baja fiscalidad y la estabilidad, y ligado todo ello al objetivo político, porque la Comunidad de Madrid comparte el espíritu liberal de la administración norteamericana.
Comentar la política fiscal que está atrayendo tantas empresas y trasladar también que somos una región con un gobierno estable, que confía en la colaboración público-privada. Bueno, trasladar a las administraciones americanas que este gobierno es un gobierno liberal, que tiene los mismos valores que la administración americana, casi todos representados por la búsqueda de la libertad, de la defensa de la persona, del bienestar, del progreso.
El equipo de Díaz Ayuso ultima los detalles de una intensa agenda en la que, por ejemplo, ya tiene cerradas entrevistas con el Washington Post y el Wall Street Journal. También ha recibido una invitación del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos para un encuentro el jueves 30 de septiembre en el Capitolio con los principales congresistas hispanos. El 2 de octubre ya de vuelta para estar en la Convención Nacional del Partido Popular.
Y en la actualidad de la oposición tenemos que hablar hoy de nuevas peticiones de reforma fiscal que hace Unidas Podemos. Una iniciativa de reciclaje de Más Madrid y las dudas del Partido Socialista con las políticas LGTBI del Ejecutivo madrileño. Pepe Frutos.
Más argumentos de la izquierda en su demanda de un cambio en la política fiscal de Ayuso. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, precisaba en Telemadrid que su opción contempla la posibilidad de reducir la presión impositiva a las rentas más modestas.
Bajárselo a las rentas medias y bajas de la Comunidad de Madrid y subírselo un poquito a las personas que cobran más de 150.000 euros al año para pagar los servicios públicos.
Más Madrid, mientras incrementa sus propuestas medioambientales, ha registrado una iniciativa en la Asamblea para instalar en el metro un sistema de reciclado de envases que depare a quien los use un descuento de tarifas. Mónica García.
Frente a la adicción al tubo de escape del gobierno de Ayuso y el desmantelamiento de Madrid Central, proponemos incentivar la movilidad sostenible y facilitar la gestión de residuos.
Los socialistas han trasladado a la asociación encargada de los Orgullo LGTBI de Europa su preocupación por las políticas regionales. Santiago Rivero.
La ultraderecha condicionando las políticas del gobierno de Ayuso y que estamos ante una situación en la que parece que se van a revertir los derechos del colectivo LGTBI.
Y el Grupo Popular se ha reunido con la plataforma del tercer sector, a la que ha asegurado que las políticas sociales son una prioridad.
Madrid capital es el carro económico de España y de la comunidad, según la vicealcaldesa Begoña Villacís. La ciudad va a cerrar 2021 con el mayor crecimiento económico de España. Hay recuperación de la pandemia en número de ocupados. Es la radiografía económica de la capital que realiza la Universidad Autónoma. Mar García.
Lo dicen los datos del estudio realizado por esos expertos de la Universidad Autónoma, por ejemplo, que Madrid recuperó ocupación, empleo como antes de la pandemia.
En comparación con el mismo periodo en el año 2019, tenemos casi 10.000 ocupados más. Estos 10.000 ocupados se han ido creando a lo largo de estos dos años, teniendo en cuenta que el año pasado no pudo ser un año de referencia por todo lo que ocurrió y tenemos un balance positivo de 10.000 personas que han encontrado trabajo en la ciudad de Madrid.
Añade la vicealcaldesa Begoña Villacís, con un crecimiento económico este año que nos mantiene a la cabeza de España, dice Villacís, como resultado de esas 40 medidas para apoyar el tejido económico, como las destinadas a la hostelería.
¿Justifica mantener las medidas teniendo en cuenta que esas medidas salvan empleos, que esas empresas no cierran, que esas personas no caben en desempleos, además tratándose de perfiles que no son tan fácilmente empleables? Yo creo que, y lo llevo pensando mucho tiempo, el empleo siempre merece la pena.
Aunque en esto los expertos adelantan que en Madrid no todo es hostelería y ocio, y que la apuesta es por una industria más especializada. Crecerán en esta ciudad 74 sectores, principalmente los de las nuevas tecnologías.
El transporte escolar en la región de Madrid es seguro, lo afirma el consejero de Transportes David Pérez, que hoy ha asistido a una de las 1000 inspecciones que realiza la comunidad a lo largo del curso para garantizar que las empresas que prestan este servicio cumplen con la normativa. Raquel Ruiz.
Durante estos controles se comprueba que los autobuses no superan la edad permitida, que disponen de la autorización de uso especial y que van debidamente identificados. Son algunos requisitos de la normativa para el transporte escolar, que también contempla la figura del acompañante dependiendo de la edad de los escolares o de si se trata de una ruta para un centro de educación especial. La de hoy ha sido una de las 1000 inspecciones que se realizarán a lo largo de todo el curso, y en función de los resultados obtenidos en años anteriores, el consejero de Transportes David Pérez asegura que se trata de un sector que cumple con todas las normas de seguridad.
Por ejemplo, el año pasado solo hubo 3 sanciones, es decir, eso significa que la inmensa mayoría cumple la normativa, ¿no? Y además, si alguno no lo cumple ocasionalmente, se detecta, que es lo importante.
La Comunidad de Madrid tiene en la actualidad 2.216 vehículos autorizados para el transporte escolar, que realizan 850 rutas en 220 centros educativos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:35. Está previsto que hasta ahora el expresidente de la Generalitat comparezca o esté compareciendo ante la Corte de Apelación de Sassari en Cerdeña. Carles Puigdemont era detenido ayer al llegar a la isla italiana y ahora ante él se abre un incierto horizonte judicial que pasa desde la libertad hasta una futura entrega a España. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo espera la notificación oficial por parte de las autoridades italianas sobre la detención de Puigdemont. Una vez la reciba, se pondrán en marcha los trámites. El juez Pablo Llarena reclamará la entrega del expresidente catalán imputado en la causa del procés por delitos de sedición y malversación. El magistrado reactivó la euroorden en 2019 cuando el Supremo dictó la sentencia del procés, y fuentes jurídicas consultadas sostienen que nunca se desactivó. Está, por tanto, en vigor y por eso ha sido detenido. El expresidente catalán tiene retirada, además, la inmunidad parlamentaria como eurodiputado. Lo primero que tiene que hacer la justicia italiana es acordar si impone algún tipo de medida cautelar, después si atiende la OED, la orden de detención y entrega, o espera que el Tribunal de Justicia de la Unión resuelva la cuestión prejudicial planteada por el propio Llarena. El escenario jurídico es incierto y complejo, y aunque Italia accediera a la entrega, esta no será inmediata. El tiempo para resolver una OED es de 2 meses, sin contar con los seguros recursos que pondría la defensa de Puigdemont.
La detención de Puigdemont ha avivado un movimiento que estaba relativamente dormido. Los independentistas han vuelto a manifestarse hoy en las calles de Cataluña, en especial en el entorno del consulado italiano en Barcelona. La situación del expresidente supone un terremoto para la política catalana, que está en ebullición. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Esto que están escuchando fuera la mesa de diálogo y Puigdemont presidente es lo que se ha vitoreado en las inmediaciones del consulado de Italia en Barcelona. En esa manifestación han asistido miembros del Ejecutivo catalán que han reiterado sus malfianzas por la mesa de diálogo, esperando que España respete la inviolabilidad parlamentaria de Puigdemont. Jordi Sánchez da un paso más y reprocha la agenda del reencuentro.
Esta mala praxis del Tribunal Suprem demostra quina és la seva autèntica voluntat al reencuentro.
En un tono totalmente distinto está los republicanos. Los aragonés condenan enérgicamente la detención de Puigdemont pidiendo amnistía, y Oriol Junqueras sí que afirma que la mesa de diálogo puede estar en peligro, pero mantiene su postura quedando a la espera de lo que suceda y remarcando escepticismo.
Hem aconseguit, amb la força democràtica, seure al govern espanyol. Allò que justifica el nostre escepticisme és la història.
Puigdemont ahora mismo ya se encuentra declarando ante los magistrados italianos. Su abogado, Gonzalo Boye, muestra su absoluta confianza en la puesta en libertad de su cliente y da algunas pistas sobre su defensa.
La semana pasada el presidente Puigdemont ha estado en la Asamblea Nacional Francesa y créanme que ahí ha pasado muchos controles policiales a Cerdeña. A lo que ha ido es en su función de europarlamentario.
Asimismo, esta tarde en las calles y durante todo el fin de semana se esperan más manifestaciones.
La nueva situación de Puigdemont está provocando todo tipo de reacciones. Hace unos minutos el presidente Sánchez ha vuelto a apelar al diálogo desde La Palma. En el gobierno confían en que la detención de Puigdemont no afecte a la mesa con Cataluña. La oposición reclama que el líder independentista llegue pronto a España y sea juzgado. Flor Carazo.
El gobierno ha desmentido al abogado de Puigdemont y ha negado que hubiera policías españoles cuando el expresidente catalán fue detenido. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que no hay ninguna autoridad, no había ninguna autoridad española. Es una actuación de las autoridades italianas en el cumplimiento de unas obligaciones internacionales.
El presidente Pedro Sánchez espera que no afecte a la mesa de diálogo.
Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. El mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación hoy, si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que, en fin, los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017.
La oposición se felicita por la detención de Puigdemont. Los líderes del PP, Pablo Casado y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han pedido a Sánchez que deje de actuar a la justicia.
Que se comprometa a hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y que se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo.
Que Sánchez está deseandito que no traigan a Puigdemont porque se les acaba el chollo.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, confía en que sea juzgado, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero espera que su arresto no afecte al diálogo con Cataluña.
Que espero y deseo que las autoridades italianas entreguen al prófugo a la justicia española para que sea juzgado por los tribunales competentes.
Más allá de las reacciones, no deben de quebrar ni de afectar al camino lógico del diálogo que el gobierno del presidente Sánchez ha marcado.
Diversos presidentes autonómicos, tanto del PSOE como del PP, han incidido en que la justicia es igual para todos.
En La Palma, el volcán de Cumbre Vieja sigue vomitando lava. Las coladas cada vez más ralentizadas están ganando altura y anchura. Más de 200 hectáreas han sido arrasadas y las construcciones destruidas son cerca de 400. Radio Canaria, Cintia Quintana.
El gobierno de Canarias abrirá una oficina permanente en los llanos de Aridane, en La Palma, para atender las demandas de las personas afectadas por la erupción volcánica. Es una de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en la isla. El presidente del Ejecutivo es Ángel Víctor Torres.
Donde tendremos un equipo multidisciplinar para atender a los afectados, dar información, conocer su situación social, su situación patrimonial, el daño producido y dar respuestas con equipos que tienen que ver con las distintas áreas del Gobierno de Canarias y también el resto de las administraciones, atención psicológica y también conocer, repito, las circunstancias de manera lo más rápida posible.
También han aprobado ayudas por 6 millones de euros para las familias afectadas y de 7 millones para las empresas. El presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, además ha anunciado un plan especial para la reconstrucción de La Palma. Este constará de medidas rápidas e inmediatas y de medidas para la reconstrucción de la isla.
El domingo se cumplirá una semana desde la erupción de Cumbre Vieja. El volcán ha cambiado la vida de los palmeros, que luchan cada día contra el devastador efecto de la lava y de las cenizas. Enrique López.
Y que poco a poco se van acostumbrando a ese rugir incesante que desde el domingo atrona en la isla. Un sonido preludio de coladas de lava, son dos, avanzan lento. Más rápido van las cenizas que cubren gran parte de la isla y dificultan la recogida de sus pertenencias para vecinos como desalojados como este.
Tiene como unos 30 o 40 centímetros de ceniza, que no es ceniza, son piedras. No se pueden abrir las puertas, he entrado por el garaje manual.
La ceniza también está causando daños en los cultivos de plátanos. Hasta 70 millones de kilos podrían verse afectados. Domingo Martínez, presidente de la principal asociación de agricultores.
Están provocando que caigan sobre las plantas y las frutas y las están dañando muchísimo. O sea, están provocando rozaduras, es como una arena.
Incertidumbre en el campo, la lava cubre 180 hectáreas y miedo entre desalojados como José Felipe.
No he dormido, pendientes, son 40 años de mi vida ahí.
Según el último balance, hay 390 edificaciones destruidas y 14 kilómetros de carreteras.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a Madrid sin licencia y con plaga, un hostal ilegal repleto de chinches. Las autoridades han precintado un local en Tetuán en el que se alojaban 72 personas en 12 habitaciones repletas de literas. Hoy llegaban nuevos clientes que se han encontrado con el cierre decretado por la policía. Paloma Nolasco.
Desde Colombia, buenas tardes David. Tras haber reservado tres noches y se encuentra el local precintado y un cartel con un número al que llamar para recibir explicaciones.
No contestan. Entonces, pues sí, digamos que me toca buscar una alternativa, pero mirar a ver si hay y pues pierdo el dinero, ¿no? Porque alcancé a pagar los tres días inicialmente, menos mal.
Casa Sofía es el nombre del hostal en la calle Pedro Rubio 46, regentado por una ciudadana china. Sin licencia, 12 habitaciones sin ventilación, 4 en el sótano y con hasta 6 literas por cada una de ellas. Desde Tenerife, estos dos jóvenes se informaron 9 euros por día y cerca de la Castellana. Cuando hicieron la reserva, no vieron comentarios de chinches, condiciones sanitarias o hacinamiento.
No sabíamos nada de las chinches y es más, por Booking, TripAdvisor, no sé si recurrían a borrar comentarios, pero peores comentarios que había era que no había agua caliente. Todo lo demás era positivo.
Que aunque el precio fuese económico, nosotros no hemos venido aquí nunca. No sabemos si es que era por la zona, pero no nos imaginábamos que era por esto.
Ellos se han librado de los picotazos. Muchos de los 72 desalojados no han tenido tanta suerte. Algunos incluso ya han pasado por el hospital.
En la cámara hiperbárica por el riesgo de infección, ¿me entiendes? Porque estaba en carne viva, carne viva.
Picadura, chinches, mira, chinches. Así uno puede dormir todos los días. Mis compañeros también están igual. Hay mucha gente que está picada acá y no es justo.
La denuncia de uno de los usuarios ha precipitado el cierre, aunque los vecinos de la calle ya habían presentado quejas por inseguridad ciudadana.
Les pillaron infraganti metiendo sus trofeos en el coche en plena noche. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en La Pedriza por presuntamente cazar de forma furtiva 4 cabras monteses en el Parque Nacional de Guadarrama. Neus Cerdá.
Los dos hombres de 36 y 29 años fueron detenidos este pasado miércoles y hoy conocemos que se habían desplazado desde Andalucía a Madrid para cazar de forma ilegal. Fue un ciudadano el que alertó de madrugada que había visto a dos personas con dos cabezas de cabra montés en la zona de La Pedriza y al llegar los agentes de la Guardia Civil localizaron en el interior de su todoterreno 4 cabezas de animales, un rifle y un silenciador. Mercedes Martínez, portavoz de la Benemérita.
Que estos individuos portaban en el maletero 4 trofeos de cabra pirenaica, además del rifle y un silenciador, se procedía a su detención y su puesta a disposición judicial.
Según la normativa actual de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, está prohibida la caza deportiva y comercial. Podrían enfrentarse hasta 2 años de prisión.
Si pasan por la zona lo habrán visto y si viven por allí lo estarán sufriendo todos los días. Atascos masivos en Perales del Río, en Getafe, todas las mañanas. El corte de una carretera, varias obras, han dejado prácticamente aislados en una isla a unos vecinos que reclaman soluciones. Sergio Rodríguez.
Atasco permanente todas las mañanas en la única salida de Perales del Río hacia Madrid al estar cortada la carretera del Cerro de los Ángeles desde el temporal Filomena y la M50 en obras. Un tramo de apenas 3 kilómetros provoca atascos de 40 minutos, incluso de una hora para llegar al cercano Villaverde. Mónica Rodríguez, portavoz de los vecinos.
Se han cortado la otra carretera del cerro. Nosotros somos un barrio aislado, absolutamente de Getafe, un barrio de Getafe que no tiene conexión con su propio barrio, con su propio pueblo, y esta es la única salida, una salida totalmente colapsada.
Se pregunta qué pasará en caso de una emergencia sanitaria.
Que los niños tienen que levantarse 30 y 40 minutos antes para ir al colegio. Mi pregunta, y la pregunta se la dirijo a la alcaldesa de Getafe, es qué ocurre si tienen que coger una ambulancia e ir a un hospital. ¿Qué os gustaría si una persona sale y llega 30 y 40 minutos más tarde al hospital? Y si hay una muerte o algo grave, ¿quién se va a responsabilizar de este problema?
Y alguno, harto de espera, se lo toma por las bravas, saltándose la valla de la carretera del Cerro de los Ángeles para cortar camino.
Pues no sé si me van a multar o no me van a multar, pero me ha tocado las narices, el atasquito y me he saltado las vallas. Hay una valla muy grande, que a ver, no sé si me la puede saltar o no. Vamos, media hora para salir de Getafe, de Perales. No, hombre, por favor, o sea, tomadura de pelo, Hijo de puta. Forma de engañar a la gente.
Llevan recogidas ya 1.500 firmas para que el ayuntamiento les dé una solución.
También hay malestar entre los vecinos de Parque Coimbra en Móstoles. Se quejan del mal estado de la zona, de la falta de seguridad, de la suciedad acumulada. Y esto se suma a que los mayores están sin poder realizar actividades porque el centro en el que las hacían, el centro de mayores, no se puede utilizar. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Parque Coimbra están cansados de promesas. Quieren hechos. Y así se lo han transmitido al ayuntamiento mostoleño. Francisca Mora es portavoz de la agrupación vecinal.
La gente echa balones fuera para todo,
O sea, ellos no tienen culpa de nada. Nos dice que la alcaldesa contestó que era problema de la Comunidad de Madrid.
Se refiere a la falta de policía. A pesar de pagar uno de los impuestos más caros del municipio, los vecinos se sienten abandonados por el consistorio.
Estamos totalmente abandonados. No hay nada más que entrar por la primera entrada de Coimbra o por la segunda.
Lo que antes eran flores ahora son yerbajos, denuncian, y basura.
El barrio está muy sucio, tenemos ratas y sobre todo tenemos un problema grande con el centro de mayores.
El centro permanece cerrado desde el inicio de la pandemia.
En la parte de abajo del centro hay una parte que está sin terminar.
Piden que se habilite un nuevo espacio para los mayores de Parque Coimbra. El ayuntamiento mostoleño, por su parte, no se ha pronunciado sobre las quejas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Se acaba este informativo, se acaba la semana, pero vienen todos los planes culturales y vienen de la mano de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues hoy abrimos esta página cultural con la música de Paco de Lucía para reseñar que esta mañana se ha presentado en el Teatro Real la fundación que velará por el legado del artista, una fundación que está presidida por Gabriela Canseco, su viuda.
Yo estaba feliz con Paco, fue lo mejor que pudo pasar y lo mejor que pudo pasar fue dedicarme a ayudarlo y a echarle la mano y a trabajar en nosotros, ¿no? Porque éramos una familia y era un trabajo para nosotros.
También se ha presentado la nueva edición de Getafe Negro, aprovechando el marco de la Feria del Libro. Getafe Negro tendrá lugar entre el 25 y el 31 de octubre. Luis José Domínguez es el concejal de Cultura de Getafe.
Un festival como Getafe Negro, que ya en su 14ª edición se ha consolidado como un gran festival en torno a la novela negra en nuestro país. Getafe, al final, en torno a la literatura, en torno a la creación literaria, está referenciada de manera muy significativa con este festival.
Y el escritor Lorenzo Silva es de nuevo el comisario del festival.
Y este año lo que sí vamos a hacer es un pequeño avance, aprovechando el aniversario de Stanislav Lem, en colaboración con el Instituto Polaco vamos a tener al biógrafo de Stanislav Lem. En cuanto al contenido del programa, como siempre vamos a combinar una mirada a la actualidad de la novela negra y policial con un discurso o un relato basado en una serie de ejes argumentales.
Viernes, cine, tenemos novedades en la cartelera y nos las resume Manolo Calderón.
se estrena Cry Macho, la última película de Clint Eastwood, una road movie sobre la vejez y la madurez. Una ex estrella del rodeo acepta el encargo de un antiguo jefe, traer a su hijo desde México para alejarlo de su madre alcohólica. El viaje de vuelta es una aventura.
Antes solía ser duro, un macho.
Antes era muchas cosas, pero ya no.
Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido es un psicodrama húngaro de Lili Horvat. La noche de Reyes, un drama carcelario de Costa de Marfil dirigido por Philippe Lacote. Ma Isabel y Ciar Boyain dirige un drama sobre el terrorismo de ETA basado en hechos reales. Un ex-etarra pide desde la cárcel encontrarse con la viuda de uno de los asesinados por la banda terrorista.
No puedes actuar tú solo como te dé la gana.
Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición.
Respect es un biopic de Aretha Franklin interpretado por Jennifer Hudson.
Cantar es sagrado, Ree. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto.
No odiarás, del italiano Mauro Mancini, el sentimiento de culpa de un cirujano judío que abandona a su suerte a la víctima de un accidente al que le encuentra un tatuaje nazi.
Pues el cine está cubierto, David, pero también tenemos propuestas al aire libre, a ver si la lluvia nos permite disfrutar a tope de esas otras opciones que nos brinda este fin de semana. Por ejemplo, la Junta de San Blas Canillejas tiene previsto recuperar el festival Las Noches de San Jazz. La cita musical ya fue suspendida por la pandemia el año pasado y está prevista en el Auditorio Parque Paraíso hoy y mañana. Martín Casariego es el concejal de distrito de San Blas Canillejas.
Este proyecto es el primero a mi nombre y es muy importante para mí, ya que nace de las entrañas y de la necesidad de despedir, de dar un adiós a quien ya no está, en este caso mi papá, y de hacerlo ritual, de compartir nuestras tristezas y de compartir nuestras alegrías y al fin y al cabo de compartir la vida y la muerte que nos rodea.
Pues no escuchábamos a Martín Casariego, estábamos escuchando a Sofía Comas. Ella es cantante, una cantante hispano-canadiense que actúa, está así, a cubierto esta noche en la Sala El Sol de Madrid presentando los temas de su disco El Verano Será Eterno.
Serás arena y brisa, también gorrión, y llenarás.
Y nos vamos a despedir con música, pero con un poco de soul como broche de viernes y también de cierre de temporada de Mentidero Madrid en el Puente del Rey en Madrid Río. Mañana sábado hay prevista fiesta con Soul Teler y Malinches en concierto.
Antes de irnos de fin de semana, tenemos que repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a intentar resumirlo con la ayuda de Elia Fernández. Sigue la alerta por lluvias en Madrid.
El aviso amarillo se mantendrá durante todo el viernes y se recomienda revisar el estado de tejados, bajantes y alcantarillas, así como retirar objetos que puedan provocar atascos. En Andalucía y Extremadura hoy hacen recuento de daños tras las inundaciones que sufrieron ayer.
La policía evita varios botellones.
Desde anoche se ha reforzado la vigilancia en la ciudad universitaria, el Parque del Oeste y las plazas del centro de Madrid para evitar botellones. Hubo un amago de concentración ayer en la zona de Moncloa que fue disuelta por los agentes y para esta tarde habría otra convocatoria circulando entre los estudiantes.
Algo se ha movido por redes sociales, pero como yo creo que como todos los eventos que se organizan a nivel universitario y tal, pero sí, algo salió por redes sociales. Yo creo que la gente todavía no es consciente de la magnitud que tiene esto y que todavía no ha pasado y se siguen haciendo cosas así, aunque no deberían hacerse.
La polémica por las terrazas COVID no se apaga.
La portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, se ha reunido hoy con los vecinos de Chamberí, contrarios a que se prorroguen esas terrazas.
Bueno, nosotros ya estamos preocupados desde hace tiempo con el anuncio que hizo la vicealcaldesa de ampliar esas llamadas terrazas COVID durante 3 años. Nos parece inviable tal y como está pensado y ante el sistemático incumplimiento de la propia normativa municipal.
La delegada del Gobierno se ha sumado a ese encuentro, algo que no entiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Me parece muy normal que se produzca esa reunión entre la señora Mar Espinar y los vecinos. Ahora, que sea acompañar de la delegada del Partido Socialista, pues sinceramente no lo termino de entender. Creo que no comprende muy bien cuál es su papel, y su papel es institucional.
El Supremo acaba de enviar a Italia la euroorden contra Carles Puigdemont.
Su defensa ha pedido aplazar la comparecencia ante el tribunal que debe decidir acerca de su extradición a España. El presidente catalán Pere Aragonès reclama su puesta en libertad.
Y es evidente que no ayuda
a una resolución del conflicto. Y a día de hoy también esto pasa por la inmediata puesta en libertad del presidente Puigdemont.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide a Puigdemont que se someta a la justicia y el líder de la oposición, Pablo Casado, exige que no sea indultado.
Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Que si el Tribunal Supremo libremente y de forma independiente decide condenarlo, se comprometa a cumplir con la sentencia y a no indultarlo.
El Gobierno prepara un plan de reconstrucción para La Palma.
El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana la declaración de zona catastrófica y ayudas para los damnificados. El Ejecutivo canario ha habilitado una partida de 11 millones de euros para actuaciones urgentes. Mientras, la erupción del volcán de Cumbre Vieja continúa con fases más explosivas tras arrasar 240 hectáreas y destruir, hasta el momento, casi 400 inmuebles.
Estaremos muy atentos en los boletines de este fin de semana a la situación de Carles Puigdemont y también, por supuesto, a lo que pase en La Palma. Esta tarde más información, Madrid Directo, también El Enfoque con Félix Madero. Este informativo vuelve el lunes. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Disfruten del fin de semana.